Hola, nosotras somos las chicas de Gracias, pero no.
Diane Farías
y Mari Silva. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Hola, bienvenidos a un episodio más de Gracias, pero no. Sé que nos estaban esperando con ansias, lo sé.
Hola. Pero bueno, hay que empezar como de presentando a nuestra invitada de hoy, Samara. Samara, preséntate a la clase.
Hola.
Presente. Soy Samara y...
Sí, soy invitada,
como, dice. Como maestros, a ver, preséntate. Vamos a hacer, nuestra primera actividad va a ser hacer un café. Preséntate, dinos dos cosas que te gusten, cómo haces, cómo pasas tu tiempo libre y qué quieres ser cuando seas.
No, grande. Bueno, sí. Y un animal con la primera.
Seamos mal.
No sé de qué me
examen. Para esto me invitaron, dice.
Bueno, soy Samara. Me gusta mucho la música y la ciencia, sobre todo la biología. En mi tiempo libre, la verdad es que hago nada. Procrastino mucho, duermo.
Veo Netflix.
Veo series compulsivamente.
Seguro ya vio Elite.
No, no he caído ahí todavía. Lamentablemente, todavía no. Y... ¿qué era la última? Estudio ingeniería en biotecnología, pero soy estudiante frustrada de muchas cosas, de cine, antropología y así. Pero sí.
Eso nos traduce a siempre quiso ser Barbie y ser todas las cosas en su tiempo.
Así es.
Pero bueno, la razón por la que invitamos a Samara es porque seguimos en el mes del Pride, en el mes del orgullo, y pues
a mí me daban ganas de decir primero, como, que invitamos a Samara porque en realidad ella tiene una tercera pierna, ¿no es cierto? Y queríamos ser inclusivas. No, no es cierto. Invitamos a Samara por el mes del Pride. Samara nos va a hablar de sus experiencias en el mundo de la visibilidad de diferentes formas, porque, pues no sé si quieres decirlo tú, Samara.
Ya sé, no, amarillo así.
Adelante.
No, pues en general yo creo que hay que empezar primero como de cómo has vivido tú como esta diversidad sexual, ¿no? Uh-huh. En general en
sí,
tu vida.
Sí, creo que, siempre estuve como muy rodeada de personas de la diversidad sexual en general, porque mi mamá es lesbiana y pues mi papá se murió cuando estaba muy joven, entonces realmente crecí con dos mamás. Y también en mi familia, por ejemplo, tengo un tío trans y el mejor amigo de mi mamá es trans, y como ahí se ha ido ramificando.
Oye, pero qué curioso, ¿no? O sea, porque creo que ahorita está como el boom de hablar de la transexualidad y transgénero, sí. Y así, y está súper bien porque pues está como toda esta visibilidad y como... Siento que cuando hablamos como de lucha de derechos LGBT, primero obviamente están los gays, ¿no? Que son como los más visibles, que sí. Hasta decimos, es que es el mes del orgullo gay, cuando pues existe una gran variedad, exacto, de letras atrás de LGBTI, como más, ¿no?
Sí. Y es que aparte la gente piensa que gay es un concepto como que abarcado, y no, o sea, es como gay es... hombres homosexuales y lesbianas son mujeres que, ajá, gustan de otras mujeres. Entonces, y no es lo mismo, o sea, porque dicen, es como, es una mujer gay. No, no es una mujer gay, güey. O sea, es una mujer lesbiana.
Ajá. Pero es que yo siento, o sea, bueno, en mi perspectiva de las cosas, que el término lesbiana ha sido como ofensivo cuando realmente sí, no. O sea, como que socialmente se ha denigrado como el término y se ha hecho como parecer que es algo malo.
O lo dicen de forma despectiva.
Y yo siento que, despectiva. Y yo siento que muchas mujeres que gustamos de las mujeres, hasta decimos como, ay, es que soy gay. Pero porque esa palabra es como que se nos hace muy fuerte, cuando realmente pues no.
Hola, la señor francés. Mujeres que gustamos de otras mujeres. Bueno, lo dijiste como con un puro en la mano.
Y yo, que gustamos.
Moncheri.
Pero es que es verdad, ¿no? O sea, como que todo es a la bandera gay, hasta como toda la publicidad y así.
Sí. Que tampoco es coincidencia.
Ajá, que sea, no es coincidencia. O sea, siguen beneficiando más a los hombres, aunque sí, le gusten, claro, los hombres, siguen siendo más, ¿no?
E incluso dentro de la misma comunidad trans. O sea, claro, en realidad los hombres trans son muchas veces dejados de lado en las discusiones.
Sí. Y, o sea, por ejemplo, me sorprende mucho que tú digas como de, ah, es que el hermano de mi mamá y mi tío y así, o sea, son personas, pues, supongo que ya son adultos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Mari, pues, sí.
Sí, bueno. Sí, me quiero estar.
No, 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 me acuerdo que mi mamá tiene 8 años.
Fíjate que es raro, pero ya viene de otra dimensión donde los papás son más pequeños.
Más chiquitos, son más bebés. Sí.
Pero también eso que decían ahorita de los hombres trans, eso es muy cierto, o sea, porque pensamos en una mujer trans y es como ¡Chas Queen! Uh-huh. Y pensamos en un hombre trans y es como raro, o sea, como ¡ah, qué súper raro! Así como, ¡ah! O sea, como que romantizamos mucho a las mujeres trans, o sea, hombres que se han convertido a mujeres, como que los vemos como un símbolo de glamour, y a las mujeres que se han convertido en hombres, que ahora son hombres trans, los vemos como, ah, pero ¿por qué decidió hacer eso? O sea, ¿quién querría ser hombre? Y hay gente como, no, porque yo lo digo, o sea, lo dice como la gente en general, o sea, como que se les hace un tabú bien grande que una mujer quiera ser un hombre.
Sí, pues es que como lo femenino que está hasta acá abajo, exacto, va a querer subir, es que es justo a la lo que, posición masculina.
Ajá, es justo, ¿no? Lo que decir, ¿no? Como esta diferencia en una mujer trans, lo que está haciendo y por lo que es tan violentada es precisamente que está renunciando como
a
este privilegio, ¿no? Sí, de estar arriba, uh-huh. Y entonces, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿qué sí, le pasa? ¿No? Y lo femenino está pasando a lo femenino, que es inferior.
Sí.
Y un hombre trans, pues es
que todo lo contrario, es que
quiere subir como se atreve, ¿no?
O sea,
sí. Una
cosa, o sea, es bien raro, no sé.
Sí, pero, es bien raro.
Pero cuéntanos, yo quisiera, o sea, yo la primera pregunta es, ¿en qué momento te diste cuenta que tú tenías, o sea, a tu mamá y a la pareja de tu mamá? O sea, ¿en qué porque eso es difícil, o sea, ¿en qué momento te diste cuenta como, oh, yo tengo dos figuras maternas y no una paterna y una materna? O sea, ¿en qué momento como que tú dimensionaste que eso pasaba en tu vida?
Esa es una pregunta difícil porque, o sea, es que mi mamá siempre ha sido como súper abierta conmigo, uh-huh. Entonces me dijo que era lesbiana cuando yo tenía como 6 años. Para mí siempre fue como muy natural. O sea, me dijo como, ah, es mi novia. Ah, ok.
Sí, claro, todos pueden tener novia y novio, no importa. O sea, sí, claro.
Ajá, o sea, para mí era muy natural realmente. Entonces creo que fue... bueno, o sea, había cosas, por ejemplo, con una de las primeras novias de mi mamá, antes de la persona que después pues, es como mi segunda mamá, se tenía que, o sea, ella era una lesbiana que se vestía como muy entrecomillado masculinamente, ¿no? Uh-huh. Como este arquetipo butch, supongo. Entonces, para ir por mí a la escuela, por ejemplo, se maquillaba y cosas así, porque la veían raro.
La novia de tu mamá.
Ajá, entonces en ese momento yo estaba en primero de primaria, una cosa así. Y yo sí lo notaba, o sea, era como... O sea, a mí lo que se me hacía raro era el hecho de que ella tuviera que maquillarse para ir por mí, ¿no? Uh-huh. O sea, fue muy fuerte la primera vez que la vi porque no era para nada su estilo. O sea, uh-huh. Estaba por completo, pues, disfrazándose, ¿no? Entonces, ahí yo noté como, ok, esto no es como normal para la gente. Pero eso fue antes de que mi mamá estuviera con su pareja con la que duró 12 años, que es como mi segunda madre, que se llama Laura. O sea, eso ya fue después. Entonces, okay. Supongo que desde antes tenía como una conciencia de que no era normal o no era visto como normal, pero para mí, o sea, tener dos mamás siempre fue como muy natural porque no conocía realmente otra cosa. O sea, no me acordaba de mi papá y así, ¿no? Pero sí, todo como primaria y hasta secundaria un poco lo mantenía bastante en secreto porque ellas mismas me decían que tuviera cuidado con a quien se lo decía.
¿Y con la familia cómo estuvo? O sea, con la
familia, no, hombre. No, pues es que mi familia materna, o sea, esto es muy confuso. Voy a términos prácticos, a mi mamá biológica le voy a decir mamá. Y a mi otra mamá le voy a decir mamita, porque pues así funciona, así les digo. Entonces, la familia de mi mamá es muy religiosa. O sea, muy, 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 muy religiosa. Mi bisabuela era monja y luego tuvo como un problema de salud.
¡Ala!
Y la dejaron salirse y así. O sea, de verdad, muy religiosos. Entonces, cuando mi mamá, pues, salió del closet con mi abuela, fue muy fuerte, dejaron de hablarse por años, y fue muy difícil que mi abuela como que aceptara a Laura, a mi mamita, en la vida de mi mamá y pues en mi vida.
Pero ella salió del closet antes de estar con tu papá.
Sí. Antes de estar con mi papá, no, fue después de estar con mi papá. Es que mi papá, o sea, mi mamá siempre tuvo, siempre fue lesbiana, ¿no? O sea, tenía como, mi papá fue una excepción rara, la verdad es que estuvo muy raro también porque él era, supongo que los dos eran medio bisexuales o medio no les importaba realmente, pero mi papá tenía una inclinación por los hombres y mi mamá tenía una inclinación por las mujeres desde siempre.
No manches, estuvo, ¿y eso en qué año ha nacido?
A ver, Marías, cuenta.
Pero porque yo me lo voy evidenciando la pendeja.
No, no, pero es que está cañón, sí, o sea, está cañón. Porque lo veíamos en el episodio pasado con Dani y con Fernanda, que son una pareja también de mujeres, y a mí se me abría la cabeza de cómo en el lugar en donde vivimos sí, está pasando algo así, ¿no? Y cuando hace más de, ¿cuántos años? 20, ¿no?
21, ajá.
O sea, la diferencia, ¿no? Porque aparte, o sea, la diferencia de tiempo a donde estamos ahorita, hace 5 años, no es la misma, imagínate, hace 20.
Sí, la verdad es que...
O sea, hace 15 años, yo no sé qué hubiera pasado con esta situación, o sea, porque más o menos como tienes 6 años cuando empezó tu mamá a tener parejas, digo, no públicamente, pero sí sin esconderlo.
Sí, no públicamente en el sentido de, pues, o sea, sus compañeros de trabajo, pues, no sabían.
Como que lo como cuidaba. Esas cosas,
sí, y hasta ahora no es algo como que sea algo de...
¡Ah, sí!
Y lo gritan, y yo aquí, no voy a dar su nombre, no, mi mamá es muy abierta, pero, o sea, no es algo que vaya gritando a los cuatro vientos, ¿no? También porque es estereotípicamente femenina, entonces la gente siempre como que...
Da por hecho.
¿Pero cómo no? Ajá, o sea, da por hecho su heterosexualidad. Entonces como que, pues... va con eso, ¿no?
Sí, yo tengo la teoría.
A ver.
De que, no sé, hay mucha heterosexualidad súper impuesta, ¿no?
Como claro,
que
sí, totalmente.
Crecemos, o sea, si nunca te lo cuestionas, creces con esa heterosexualidad de por vida, o sea, como de... Ay, pues sí.
No, sí, güey, o sea, sí.
Pero está cañón, o sea, sí, de verdad me lo imagino y digo, verga,
sí.
Sí, justo eso dice la lesbiana.
Ya sé.
Sí, sorprende.
Pero qué cañón, ¿no? O sea, como tú de chiquita. Porque creo que los ambientes también te hacen normalizar muchas cosas, ¿no?
Totalmente.
O sea, porque aparte de niños, la neta es que los niños no son como pan de Dios. O sea, son súper directos y son súper así. O sea,
sí.
No es como que esté como la libertad de pensamiento que ahorita tenemos, se supone que tenemos.
Sí, totalmente, o sea, como esta experiencia de tener dos mamás es muy curiosa, porque cuando alguien sabe, o sea, cuando alguien se entera, las reacciones de las personas son muy divertidas, o sea, por un lado, me acuerdo antes de que yo dijera como abiertamente, ah, es que también es mi mamá, ¿no? O es la pareja de mi mamá, o lo que sea. Pensaban que era como, o sea, si me preguntaban, ¿y quién es? Porque pues iba por mí, me recogía y así, ¿no? No, ¿y quién es? Shalalai. ¿Es tu tía? Es Shalalai. No, vivimos juntas. Ah. Y ya, ¿no? O sea, como, bueno.
Como que
sí, sí, pues, sí, sí. Pero después, cuando la gente, o sea, cuando ya pasaron más años, y era como, o sea, y si era como, bueno, pues, también es mi mamá, es como mi mamá también.
Sí, como también visibilizar esa parte, ¿no?
Sí, porque pues también como todos estos eventos escolares que se hacían con las familias eran muy incómodos para ellas, ¿no? Que bueno, igual ya ahorita hablo de eso, pero sí, las preguntas que te hacen, o sea, es como, ah, ¿y quién es el hombre?
Ay, así, ¿por qué vamos a tener un hombre? O sea,
¿quién es el papá? ¿Quién es el papá de las dos, no? Y, o sea...
¿Y eso fue como en qué etapa? O sea, como...
Eso era cuando estaba como en primaria, yo creo. Y siguieron haciendo las mismas preguntas hasta que estaba en secundaria.
Es que no manches la desinformación. O sea, como que ahorita ya ni siquiera se me ocurre pensar en esos pensamientos porque digo, no manches.
Pero si hay gente que lo piensa, o sea... Aparte, o sea, no sé cómo sea su concepto de quién es la mamá y quién es el papá. Es como... O sea, como el estereotipo de quién cocina y quién cambia llantas. Claro. O sea... Digo, porque eso es como...
Sí, o como una
relación... O sea, porque para ninguna de las dos cosas ocupas pene, ¿estás de acuerdo?
Totalmente. Es como, y además, o sea, eso es una relación de mujeres, ¿no? O sea, también como esta, cuando eres lesbiana o cuando tienes una pareja mujer, es lo mismo, ¿no? De, ay, ¿quién es el hombre de la relación? Ninguno, güey.
De eso se trata, ¿no?
Justo por eso me cambié este lado, güey.
Ya sé, justo.
Para no tener uno de esos.
Sí, es no sé. En general no había, o bueno, yo no sentía tanto pedo con los niños, o sea, como con mis compañeros, pero con los papás era donde entraba el conflicto, porque como a ciertos eventos nada más iba mi mamá, ¿no? Y cuando iban las dos, o sea,
se sentía algo.
Ajá, se sentía.
Y su trato era diferente entre ellas, ¿no? Supongo.
Sí, totalmente. Pues o sea, absolutamente como son como súper recatadas, ¿no? Nada de. Ajá. Y muy discretas. Y la verdad es que sí era muy incómodo porque tú estabas en una mesa y notabas, o sea, notabas la pasivo-agresividad, ¿me entiendes? Como estas miradas y las. Ay, no sé.
¿Y nunca tuviste como algún conflicto respecto a eso? O sea, con los papás de tus amigos o amigas o compañeros en la escuela.
O sea, los papás de mis amigos y de mis amigas y mis amigos, realmente nunca tuve problemas. Creo que tal vez por eso también eran como mis amistades. Eran como bastante amables con ellas y sabían y pues así, sin problema. Pero sí, o sea, sí había papás como. Sí, como. Sí, desagradables, o sea. Que
groseros, molestos.
Sí, sí, groseros, o sea, igual y no directamente diciendo como chiste mal, no, pero sí se notaba como el rechazo. O por ejemplo, estabas en la mesa y habla a mi mamá y solamente le hacían caso a mi mamá y solamente le hablaba a mi mamá.
Ay, no.
Y la pareja de mi mamita era completamente ignorada, ¿no? O sea, no existe. Y pues obviamente eso a mi mamá no le gustaba porque siempre ha sido como mucho de darle su lugar, ¿no? Entonces, pues realmente no iban mucho a eventos escolares por lo mismo, o sea, era como...
Y eso que se supone que la escuela donde estuvimos,
sí.
Se supone que es como muy abierta y como muy a la diversidad, y, o sea, como que en muchos aspectos la escuela donde estuvimos es muy abierta en eso, ¿no?
Sí, pero...
Pero al mismo tiempo, pues, la gente como que, pues, no.
Y, por ejemplo, o sea, estaban los eventos que eran exclusivos como para las mamás, y sí sabían las personas que yo tenía dos mamás, ¿no? Pero siempre era como a mi mamá biológica y ya está, ¿no?
Sí, igual y hasta por este como concepto de feminidad que nos dices, ¿no? Porque
sí, totalmente.
Yo siento que, creo que lo hablábamos en, no sé si el episodio pasado o en otro episodio, pero hay como unas lesbianas aceptadas socialmente y unas lesbianas que no, o sea, y las lesbianas que no van a ser, o sea, y que el término a mí se me hace muy feo, o sea, pero así se expresa, ¿no? Es como marimacha o algo así.
Sí, justo.
Cuando en general, pues, el género no existe, pero bueno.
Sí, o sea,
no, o sea, es como, pues, da igual, ¿no? Pero las que van a ser más femeninas, más bonitas dentro del concepto de bonita, va a ser las más escuchadas o las aceptadas o a las que sexualizan más.
Pero justo ese es el punto. O sea, no sé si son, o sea, digo, si son más aceptadas... Pero también creo que es mucha de la parte de que son sexualizadas, o sea, quizás ni siquiera es como que las tomes tan en cuenta, o que la gente las tome tan en cuenta, pero es como, es bonita, o sea, luego como que es ese...
El trío.
Como que sí, como que ese chip les pega así como de, güey, es que es bonita, es que es bonita, güey, podemos fantasear con ella, entonces ya es para consumo y ya nos importa, ya la incluimos.
Totalmente, sí, o sea, porque no les representa como una amenaza, supongo, directa, y es más una cuestión de, Sí, puede ser perfectamente de fantasía.
Yo como hombre, si le gusta a una mujer lesbiana, wow, ¿no? O sea, como
Ajá,
que tratar
como
de...
Reto. Sí, Ajá. totalmente.
Ay, no, bueno.
Sí.
Y
o
también...
Sea, ni aún así dejamos de ser un objeto.
Y la neta también hay que verlo, o sea, como los hombres hacen este tipo de analogías tontas en su cabeza, como las mujeres de repente como que tienen el chip de, es que es lesbiana, automáticamente le gusto y me desea, y es como, güey, no, o sea, es lesbiana, güey, una enferma sexual, tranquila, o sea,
somos un hombre,
sí, o sea, si eres bisexual también, o sea, como te gusta todo el pinche mundo que conoces,
o sea, es como, no, güey, o sea, puede haber una persona sin sexualizarla, créeme, güey, no soy un animal, eso es muy real, o sea,
sí.
Entonces también como que este concepto de que las mujeres incluso rechazan a mujeres que no concuerdan con el estereotipo femenino es real, porque para ellas supone como, ¿por qué no quieres ser de nuestro clan? ¿Por qué no quieres glitter? ¿Por qué no quieres que te...?
Sí, yo siento que también, o sea, hay, sí, hay una les violencia causa mucho entre conflicto. Nosotras mismas.
Es justo
desde que... comentarios así como... Yo tengo, no voy a decir marcas, tengo perfecto un recuerdo de una persona que me dijo así como de... Es que yo soy lesbiana, pero a mí me gustan las mujeres, no las mujeres que tratan de ser hombres.
Ay, no.
Eso me
no,
lo dijeron, no, no. O sea, como en prepa. Bueno, ay, sí, no, no es hace mucho, pero y no lo justifico, pero se me quedó como muy marcado porque en ese momento yo no lo tomé como de, ah, bueno, sí, es cierto, a Dar le gustan las mujeres. Yo no sé qué pensaba la Dayan de prepa. Pero hasta ahorita digo, verga, o sea, hasta hay violencia entre nosotras, sí, mismas de decir de... Porque una cosa es, ah, no me gusta, y otra cosa es de, ay, no me gusta, ¿sabes? Sí, o sea, puedes tener tus preferencias, pero sin denigrar una parte. Sí.
Y también creo que está del otro lado. O sea, como... he visto, por ejemplo, como a lesbianas que suelen ser como más estereotípicamente femeninas, uh-huh, las toman menos en serio. O sea, como si fueran... No sé, o sea...
Como si fuera un tramo por el que van a pasar y no se les va a quitar,
si fuera una lesbiana. Porque, ¿por cómo? Si está tan bonita y si es tan femenina. O sea, como a eso me refiero, como...
Me va a romper ¿cómo? El corazón esta hetero curiosa.
Sí, o sea, como tú dices, güey.
Sí, así, entonces también siento que está como ese lado, ¿no?
Aparte, lo de hetero curiosa yo siento que también es otra violencia. Porque también hay muchas morras, la neta, también hay que visibilizar esta parte, o sea, porque no todo es glitter y corazoncitos, ¿no? De, ay, es que yo las volteo, y es que conmigo sí,
oh,
sí,
no, así, ¿no? Sí. Ni que fueran tazos, güey.
Ni que fueran tazos.
Eso es muy hetero, de hecho, pero no, y aparte también, yo creo que el término heterocurioso también es un poco agresivo, porque yo creo que todos deberían tener el derecho de explorar su sexualidad y ver qué les gusta. O sea, no es como que, güey, naciste y ya lo sabes todo. O sea, no, es muy complicado saber qué te gusta si no lo pruebas. Y entonces,
aunque te tenga que gustar, sí, siempre.
Ajá. Precisamente, ajá, por lo que decías, ¿no? De la heterosexualidad obligatoria. O sea, en realidad el hecho de dar un paso y cuestionarte es ya algo difícil de hacer, entonces que lo hagas y todavía haya violencia por medio.
O sea, como decirte,
o sea, que trates de estar acá, pero que te regresen, pero
sí,
que
sí, o sea, no. Es como, no nos gustas porque eres una maldita heterocuriosa, y tú así como de, güey, ni siquiera sé si me gusta este pedo, pero pues ahora nunca lo sabré, adiós.
Ya sé, gracias.
Gracias.
Gracias por todo.
Gracias por todo. Sí, o sea, siento que ni siquiera te dan la visa de turista y automáticamente eres una persona mala. Pero es una cosa que va a pasar como con todas las personas. O sea, independientemente de si eres gay, lesbiana, bisexual. O sea, pues hay gente con la que pruebas y simplemente no te gusta. O hay gente que tú creías que no y sí te gusta, y así funciona,
sí,
la vida.
Sí, sí, completamente. Y realmente no depende tanto ni uh-huh. siquiera del sexo o el género, ¿no? O sea...
O sea, sí, hay gente... Y también creo que luego... tendemos como a hacer cosas como que amistad y como sexo afectivo, y automáticamente queremos encasillar a las personas en una cosa, y a lo mejor puede ser una conexión con una persona que ni es sexo afectivo, pero no es amistad porque la quieres mucho, pero no automáticamente tiene que ser como, güey, o eres mi novia o eres mi novio, o ya jamás quiero volverte a ver porque no quiero estarla. O sea, es como una cosa bien rara. Yo luego la gente como que no entiendo, porque hay gente a mí que me cae muy bien y que digo, no podríamos ser amigos porque hay como ciertas cosas, pero tampoco quiero que estés conmigo porque no es el pedo.
Ajá.
Y automáticamente todos creemos como que tenemos que estar en una... como en un...
Poner grito. Como un papel acá.
Sí, como, güey,
¿no?
Como que sí, eres tú esto, eres tú lo otro. Y es como, pues no tendría por qué funcionar así. Digo, eso ya también es una idea muy abstracta que yo tengo y que seguramente no le funciona a todas las personas. Me funciona a mí, no a otras personas.
Sí, pues creo que mientras haya como responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, en realidad no tienes por qué estar...
encasillándote, ¿no? ¿Y, sí?
Y tampoco tienes que etiquetar a toda la gente como si le doy, no le doy, si le doy, no le doy. O sea,
sí,
¿por qué no? ¿Por qué a huevo queremos sexualizar o desexualizar a la gente?
Pero es que ese es un pedo enorme que también creo, o sea, aparte de la parte sexual, creo en lo personal, algo con lo que yo cargo y que creo que es algo que veo también en muchas mujeres, es como esta cosa de ver a muchas personas como potenciales parejas románticas o como potenciales románticos, como por esta idea súper incrustada que tenemos justo
necesito,
del amor romántico,
necesito.
Del necesito amor romántico. Entonces, y es súper enfermo, o sea, realmente estás entrando como con una persona que, así, una persona nueva que podría perfectamente ser una amistad bien chingona, y tú estás ahí clavada en si puede o no tener potencial romántico. No sé, es muy molesto, o sea, es como...
Pero es que lo que nos han enseñado, ¿no? En general, y es como bien complicado deshacerte de todos esos pensamientos porque es como ir en contra de tu misma mente, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, como que ves a alguien y dices, esa persona va a cantar el soundtrack de La La Land conmigo mientras yo... O sea, no sabes, güey, no sabes realmente. No, sí te entiendo. Pero yo tengo una duda con respecto a tu mamá y a tu mamita. ¿En algún punto sentiste como la necesidad o...? No, es que no sé si es necesidad, la curiosidad, como de preguntarles... Si ellas se sentían atacadas en algún punto, o sea, porque supongo que ellas lo sentían, pero que tú les preguntaras directamente, oye, ¿tú en algún momento te sientes atacada o hay algo que no te gusta o...?
Sí, 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 sí me acuerdo, sí les llegué a preguntar, la verdad es que no me acuerdo cuándo, pero sí era como una duda que yo tenía, ¿no? Si ellas se sentían violentadas o discriminadas en algún punto. Porque realmente no nos había, o sea, al menos yo estando con ellas, no nos había tocado algo súper fuerte de... golpes o perseguirlas o
amenazas,
ajá, o cosas por el estilo. Yo vi mucho cómo mi abuela, por ejemplo, llegó a violentar su relación, o cómo incluso los papás de mi mamita también llegaron a violentar la relación. Está clarísimo. Pero yo les pregunté a ellas como si, como pareja, en algún otro lado se han sentido violentadas. Mejor que sí, o sea, como por ejemplo en estas cosas de la escuela, ¿no? Que notaban que las trataban diferente, que notaban que no eran bienvenidas, que notaban como esta tensión en la mesa cuando se sentaban juntas, que notaban justo que mi mamita notaba que a ella no le hablaban, que era una cosa que estaba en mi mamá ya. Y este tipo de cosas, o en la calle, ¿no? También a veces. Pero creo que sí, o sea, sí me dijeron, sí, tuve esta curiosidad. Por lo mismo, porque como no vi algo súper grande o fuerte, ¿no? Pues era como más fácil, supongo, dejarlo pasar, porque pues eran las violencias cotidianas que estaban ahí siempre, o sea, también con las personas que están afuera en la calle y todo. Sí, pero de lo que más impresionó sí fue como mi abuela, por ejemplo, o los papás de mi mamita, que eran como...
Y eso que, o sea, ya eran como personas adultas, ¿no? Ellas,
sí,
o sea,
y después de años estar, después de años estar juntas, porque, o sea, no sé, como que puedo entender más la resistencia al inicio cuando no sabes ni quién es esa persona, cuando todavía estás como en conflicto de quién es tu hija, ¿no? Y como todas esas cosas por ideas como muy personales y religiosas y demás. Pero pasan 12 años y tú... ¿las sigues viendo como amigas? O sea,
sí,
no
como
sé, como...
La tía que vive con su mejor amiga y que esto es...
Ay, ya sé, eso siempre
pasa. Ay, sí,
sí, sí. Es su pareja, es su novia.
No, claro. Y aparte que yo siento que una de las formas que violenta mucha gente a las parejas del mismo sexo es eso, ¿no? Como de, ay, es que me encontré a tu amiga... O, ajá, ay, es que dile a tu amiga, y es como, no, es que no es mi amiga,
sí, amiga,
no es
tu
mi
room,
pareja,
tu...
o sea, es mi novia, o es mi esposa, ¿sabes? O sea, como darle los nombres que son, porque si no, pues se va pasando, pero pues es que también, o sea, uno tiene que elegir sus propias batallas, ¿no? Y no, sí, pues, no podemos ir educando a todo el mundo, porque pues no vamos a ser
hay
madres.
Hay gente muy ineducable, no sé si sea el término, pero hay gente que, güey, o sea, tienes dos gomifresas aquí en la cabeza, no va a pasarte otra idea. Yo, por ejemplo, ahorita que me te preguntaba esto de que si en algún punto ellas se sentían como atacadas, es porque quiero llegar a... Voy a desarrollar para que entiendas más o menos. ¿Has escuchado ese argumento tonto que tienen las personas como... Ah, pero es que pobres niños que crecen con una pareja homoparental o una pareja de lesbianas. O sea, pobres niños. Y automáticamente uno quiere a huevo como inculcarles el pobretear a los niños. O al decir...
Como si todas las familias fueran los niños. Es que es algo tan ilógico, cara.
La verdad es que...
O sea, en algún punto tú te sentiste como que alguien te quería proteger de algo que ni siquiera era un problema para ti. O sea, que alguien así como de... Ay, pero sí... O sea, no sé, porque... en alguna película vi, bueno, en alguna parte vi, creo que de hecho fue en un libro, que alguien se le acercaba a un niño que había crecido con dos papás y que le decía y que le preguntaba así como, ¿has sufrido violencia por parte de tus papás? O sea, como si realmente fueran
como,
ya, así,
o sea, como la dinámica,
sí, como,
en tu casa,
como si da núcleo, como la gente preocupada por ti.
Sí, sí. Creo que no, o sea, bueno, lo que sí notaba era que a veces apuntaban como a, ay, ¿y cómo se siente tener a los mamás? ¿No extrañas a tu papá? ¿No te hace falta como una figura paterna? Como ese tipo de preguntas sí, ¿no? Pero así de, ¿vives violencia? Creo que no, creo que cuando me preguntaron eso fue porque estaba una persona haciendo su maestría justo acerca, era una comparativa entre familias homoparentales y familias heteroparentales, y era como parte de su investigación, ¿no? Y de hecho después nos pasó los resultados y tal parece, pues, qué sorpresa, no hay tanta diferencia, ¿verdad?
Pues es que no.
En realidad creo que notaba un poco más de preocupación por parte de mi familia paterna, o sea, sí, pero realmente no tenía como mucha comunicación después de que mi papá se murió, entonces pues ahí fue como, ahí están, y si estás preocupado, pues
ya okay. Sé, no, que o sea, la gente vivirás piensa con eso. Que a huevo va a ser una mamá y un papá, ¿no? Cuando existen todas estas familias súper diversas, o sea, ¿cuántos padres no dejan?
Sí, eso me molesta muchísimo, como la invisibilización de, o sea, es que por, yo la verdad también lo pienso así, he estado en familias de varios tipos desde que nací, por ejemplo, empiezas con una familia normal, entre comillas, ¿no? Esta familia molde, papá, mamá, hija. Y después se muere mi papá, y entonces estaba nada más con mi mamá. Pero hubo un periodo en el que viví con mi abuela, entonces un periodo mi familia fue mi abuela.
Uh-huh.
Y después es como mi mamá y estas sí, amigas, que vivíamos todas en una misma casa y que de alguna manera también dieron a mi formación. Y después, ahora sí, mamita, ¿no? Entonces es como cuando dicen que las familias son papá,
es
mamá,
que
hijo,
los niños necesitan
no
una figura materna
más,
y una paterna.
No están atacando nada más a las familias homoparentales, están atacando
a todas
las familias que, o sea, en este país el porcentaje de mujeres solteras es altísimo. Es ridículo decir que los niños no tienen una familia porque sus papás decidieron mandar a volar su responsabilidad, ¿no?
Ir por cigarros.
Sí. Ser ausentes.
Sí, o sea, y luego como que también creemos que eso te hace diferente. Y la realidad es que nos sorprenderá la cantidad de personas que crecieron con solo una madre o con solo un padre, que creo que es mucho menor, pero y que han resultado perfectamente bien, o sea, que tampoco es como que sea la gran cosa.
Sí,
y también hay personas que han crecido toda su vida con mamá y papá y que la neta están súper de la chingada porque su relación en casa es mala y es disfuncional y eso nadie lo ve, es como...
Pues es que uno de los argumentos de que las parejas homoparentales no adopten o no tengan hijos es eso, ¿no? Como este pensamiento de, es que se van a hacer gays, bueno, lesbianas o lo que sea, ¿no?
Pero es que realmente no tiene sentido.
Y es como, todos los que somos hijos de...
Ajá, es justo. Y luego, ¿de dónde salieron las...?
Ya sé, o sea, tenemos que salir de algún lado, ¿no?
Sí, no tiene sentido. Y realmente, también como, o sea, muchas personas no saben que tengo dos mamás. Muchas personas, incluso que antes me conocieron, o sea, no tenían ni idea. No es como algo que, no es como que tengas un letrero en la cara de, oh, soy diferente, o que tengas así problemas de actitud. O sea, la gente no tenía ni idea porque, pues es porque soy una persona. O sea,
sí, no, o sea, como si sus papás fueran primos.
Ajá,
o sea, si tuvieras algún defecto genético que. Pero no, o sea, es que eso. No, o sea, y lo digo porque es una cosa real, o sea, tampoco. Vamos a hacernos como... Hay muchas personas y hay muchas familias enteras que tienen defectos incluso en cromosomas porque vienen de un linaje que en aquel tiempo era como mantener la familia pura, ¿no?
Uh-huh.
Y hay muchas personas con 6 dedos y no es malo, no es malo. Pero eso es algo que sí te marca y las decisiones sociales y familiares que las personas tocan o deciden hacer tampoco es como que afecte tanto porque al final del día estamos expuestos a algo más que la crianza en casa, sino a la crianza externa de todo el mundo. O sea, somos un conjunto y un cúmulo de todo lo que vemos y todo lo que con lo que reaccionamos y con todas las personas que convivimos, no solo de nuestros padres, eso también hay que decirlo.
Sí, claro. No, y al final la verdad es que, o sea, es muy absurdo como intentar decir que vas a estar dañado nada más porque creciste con una familia. O sea, mis mamás son las personas más amorosas, más que me apoyan en absolutamente todo. Y vaya, o sea, fui muy afortunada de niña. Mi relación con mis mamás es mejor que la relación que yo veo de muchos amigos con sus papás. Realmente no, no es algo que dependa de sus genitales, o sea, es ridículo. Sí.
Y creo que está muy padre como escucharte, porque siento que muchas personas que son pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, tienen ese pensamiento, ¿no? Como de, ay, pues si yo voy a tener mi pareja, puede que me case, pero tener hijos no, porque pobrecitos, porque yo estoy... O sea, yo he escuchado mucho ese, eso de, o sea, yo soy responsable de mis actitudes, por así decirlo, o mis acciones, pero ¿qué culpa van a tener los niños? Sí,
sobre
¿no?
todo porque está esta preocupación, creo, también ellas me llegaron a preguntar si a mí me, o sea, si a mí me violentaban. Porque ellas fueran mis mamás o lo que sea, porque era realmente lo que les preocupaba.
Uno de los miedos,
y por
¿no?
lo que y por lo que me decían que lo mantuvieran en secreto, porque no querían que a mí me molestaran, que a mí que me acosaran, ¿no? Uh-huh. Realmente no me pasó, afortunadamente, no, o sea, también fue muy afortunada en ese sentido, nunca me pasó, y si me pasó ni me enteré, o sea, los mandé directita por un tubo. Y realmente creo que sí. Si hay una comunicación suficientemente abierta con sus mamás o sus papás, ya sea en este caso con familias específicamente homoparentales, ¿no? Y si está como esta apertura para hablar de las vivencias de cada quien y lo que sea, y si se normaliza desde que estás chiquito, como, oye, esta es tu mamá y yo también soy tu mamá y eso está bien. El otro día vi un cuento para niños en Guadalajara que trataba justamente de eso, de familias homoparentales. Entonces, por ejemplo, como esa clase de cosas, bueno, de todos los tipos de familia, también había mamás solteras, papás solteros, un niño con una abuelita, y ese tipo de cosas realmente creo que sí cambia mucho
la perspectiva
y
¿no?
todo. O sea, si tú tienes a, y esto no va nada más para las familias que son homoparentales, ¿no? O sea, en general creo que es algo que con lo que todos los niños deberían familiarizarse, que existen muchas familias, para que entonces no sean violentos.
No, es que no se tiene que dar por hecho, ¿no? De que sí, todas las personas vivan como en una familia natural. Sí. Bueno, mal dicho natural, pues.
Sí, sí, sí. Y también
claro.
Hacerle hincapié a la gente de que si alguien violenta a un niño por su familia... El pedo es el niño que violenta, no el niño violentado. Exacto. O sea, ese es el problema real, ese es el problema que tienes que atacar. No, no si una niña o un niño tiene dos o papás o dos mamás. O sea, realmente es como, güey, ese pedo es de tu hijo y que tu hijo esté reproduciendo o que tu telado esté reproduciendo ciertas conductas, habla de mucho de la educación que tú le estás dando como persona, porque los niños tienen que entender que todos los niños son diferentes, y no solamente en sus familias, sino en todos los aspectos. O sea, hay niños con autismo, hay niños con parálisis, hay niños con muchas enfermedades o con muchas limitaciones, y hay que decir la palabra discapacitados. O sea, no son niños con capacidades diferentes, no, son niños discapacitados, que tienen cosas diferentes, sí, pero que eso no los hace como un monstruo o algo,
ni menos, tipo,
o sea,
ni más, claro.
Es como, es diferente, ni modo, o sea, y vas a tener que convivir con estas personas toda tu vida, y tienes que tú ser tolerante, porque si no eres tolerante, el problema eres tú, no la persona externa.
Pero creo que ese es todo un tema, o sea, que pasa en todos lados y con toda clase de situaciones, que siempre se adjudica toda la responsabilidad a la persona violentada, o sea... Uh-huh.
Sí, o sea, es como, tú eres como, el que está mal porque
tú te tienes que cuidar, tú tienes como... Entonces, por ejemplo, eso es algo que a mí me empezó a molestar cuando ya estaba como en secundaria y un poco en preparatoria también. ¿Por qué tengo yo que cuidar, mencionar a mi familia? Es mi familia, uh-huh. ¿no? Y a quien no le guste, pues ni modo.
Es su problema.
Sí.
Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué tendrías tú que negar una parte de tu vida que es fundamental? Porque es algo con lo que vives todos los días... Porque a alguien más no le gusta o le molesta o le desagrada o simplemente le suena raro. O sea, la realidad es que vivimos en un mundo en el que la gente a veces hace juicios de cosas que ni siquiera sabe. O sea, como que no nos tomamos el tiempo de realmente preguntar, o sea... Porque también es esto, ¿no? O sea, a lo mejor a ti no te molesta, por ejemplo, X cosa. Pero hay cosas que sí te molestan. Y si yo soy tu amiga o si yo soy tu compañera, yo puedo llegar respetuosamente a preguntarte, oye, ¿te gusta que hablemos el tema? ¿No te gusta? ¿Está bien? O ¿estás cómodo con esto? ¿Estás cómodo con que vaya a tu casa? O sea, hay ciertas cosas que luego la gente como que da por hecho que no puede hablar porque lo ve como tabú, pero sí se puede. O sea, sí. Yo sé que, quiero creer, obviamente no lo sé, pero quiero creer que en ningún momento tú te negaste o te sentiste atacada porque alguien te preguntara.
No, jamás.
O sea, porque es como, güey, pues es que esta es la realidad con la que yo vivo y es lo que tengo.
Sí, y digo, obviamente luego hay preguntas que, pues, pero porque no saben, ¿no?
O sea, o como... porque no se nos enseña a manejar ese tipo de temas, ¿no? Sí, o sea, hasta nosotros que estamos como inmersos en esas cosas, es como de, ay, ¿cómo? O sea, imagínate personas que realmente ni siquiera por aquí se les pasan. Cañón, sí. Pero es la educación la que estamos y la cultura y todo, ¿no?
También siento que algo que noté con muchas personas sabían, se enteraban como, ah, sí, es que tengo dos mamás, bla, bla, era como esta, no sé, o sea, como darse cuenta de, oh, eres una persona relativamente normal, o sea, relativamente funcional, o sea, no que me dijeron así, pero como que ellos dándose cuenta, ah,
pero sí estás bien.
Sí, o sea, estás bien, ¿no? Y en ese momento, la verdad es que sí lo voy a decir así, no por ser arrogante ni nada, pero pues era como cerebrito en los lugares en donde estaba y todo, entonces era como, ah, o sea, sí, tienes un cerebro, ¿no? No, sí, sabes. Sí,
como la sorpresa.
¿Sabes? Sí, o sea, eres funcional. Ah,
tienes información. Sí, tengo que dar.
Y así, wow, como...
¿no? O sea, sí, no, sí eres bastante capaz como de entender cosas, ¿no?
Es que te sorprendería la gente que estúpida puede llegar a ser. O sea, esto es algo real. O sea, hay gente que neta piensa, o sea, que en su mundo está tan limitado y vive como en una burbuja que piensa que cualquier persona que haga algo diferente automáticamente es como raro.
Sí, sí, sí. Y digo, la verdad es que no ayuda, que sí soy un poquito rara, pero eso es aparte, eso no tiene que ver con...
Pero justo aquí va algo, o sea, ¿quién no es raro? O sea, de hecho creo que lo raro es ser bastante común, o sea, es como, güey, todos tienen cosas que no lo admitan, eso es otra cosa.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que aquí al menos las tres personas que estamos sentadas, cuatro si contamos a la Venus de Milo que tengo allá, te das cuenta de que somos diversos y que conforme vamos creciendo vamos siendo más diversos porque tenemos más cúmulo de información de dónde sacar. O sea, quizás en la primaria sí somos muy iguales porque seguimos como borreguitas un estereotipo, ¿no? O sea, como que si alguien hace eso, yo también quiero hacerlo y así. Pero conforme vas creciendo y vas... hay personas que no tienen criterio hasta la fecha, pero como vas creciendo, vas formándote de una personalidad, o sea, y eso es como
y que
lo
esa
normal.
Misma rareza se convierte en riqueza a final de cuentas, claro. ¿No? O sea, porque son herramientas que yo creo que cuando estamos chiquitos, o sea, pubertos, niños, adolescentes, podemos ver eso como de, oh, pero hasta después es como, pues sí, ¿no? O sea, como que herramientas de afrontamiento, ¿no? Y tú, ¿cómo has estado como todo en este como activismo? ¿Me estabas contando que tu tío?
Mi tío,
mi
sí.
Tío. ¿Cómo has vivido también como toda esta parte de la moneda, pero de, pues sí, ¿no? O sea, como de marchas, como cosas así.
Digo, sí, he ido a varias marchas aquí en Aguascalientes.
Ah, pues de hecho creo que nos encontramos última, en una,
sí,
¿no?
A la última no fui porque no estaba aquí, estaba en otro lado. Pero sí, desde... Ay, no me acuerdo cuándo fue mi primera marcha. No me acuerdo si fue cuando tenía 14 o 15. Pero, realmente no son tan grandes aquí, ¿no? Y son bastante tranquilas. Mi tío justo estuvo organizando como una de las primeras marchas de las que fui. Y así...
Oye, es que sí, la gente piensa que aquí en Aguas... O sea, las marchas existen de hace 2 años para acá... del orgullo, y sí, realmente no, yo tengo una foto, o sea, de que yo iba pasando en el centro, obviamente no fui, porque estaba muy chiquita, o sea, y no sabía ni qué onda, pero fui a la marcha del 2012-11, o sea, pero porque estaba en el centro, y o sea, aparece como 10 personas atrás de la pancarta.
Sí, súper poquitas, en ese entonces yo tampoco iba, y mis mamás tampoco, creo que éramos como más, ¿no?
Reservas.
Ajá, pero pues ya después ya no. Y sí, no sé, creo que sí, la razón por la que fui a la primera tuvo que ver con mi tío, como con este incentivo de vamos, ¿no? Y vamos todos.
¿Y con tu tío cómo le fue con la familia? ¿También estuvo como muy intenso?
La verdad es que no tengo la historia completa, pero... O sea, sí hubo como la tensión inicial con algunas personas, con otras no. O sea, por ejemplo, no sé, a mí y a mi mamá nos dijeron, fue como, ah, bueno, ¿no? O sea, ok, Mateo, chido. Uh-huh. Pues porque, pues sí, o sea, como algo muy natural, ¿no?
Como se deberían de tomar las cosas, porque la neta creo que a veces hacemos como mucho de... Pero realmente sí. No, o sea, tampoco yo siento que se trata de romantizar las cosas, ¿no? O sea, simplemente no. Tomarlo como parte de la vida y parte de la naturaleza y ya.
Sí, sí, sí. Y entonces era como, ah, ok. Pero la verdad es que hasta ahora sí sigue siendo como un poquito complejo con... algunas personas, o sea, yo lo noto, por ejemplo, con sus papás también, o a veces que se les escapa o que no cuidan...
los pronombres.
Sí, después de... Ya pasaron años, no me acuerdo, yo creo que eran 2, 3 años, tal vez, y todavía como esta cuestión de decirle ella o decirle Marta, o pues sí, como todo eso, ¿no? También cuando no está, o sea, con otras personas.
Cuando se refieren como...
Cuando se refieren, pues sí, a él, pero... y pues nada, o sea, creo que son cosas que también él ha decidido tampoco presionar tanto, ¿no? Porque...
Es que luego creemos... luego creemos que lo que las personas hacen es por nosotros, o sea, nos tomamos todo como muy personal, es como si ella o él decidió cambiar su género, su sexo.
Ah, sí.
Es como... Pues es su pedo, o sea, no lo hace por ti y no lo está haciendo como para sacarte de onda, sí. Ni lo está haciendo porque quiera molestarte o lo está haciendo porque le importa tu opinión. Es como, sí. O sea, debemos dejar de tomarnos las cosas personales en ese aspecto, porque las personas son libres de hacer lo que quieran y nuestro deber es apoyarlos o no chingar. O sea, si no ayudas, no estorbes. O sea, sí. Creo yo en lo personal. Entonces, como que esta onda de la gente que luego como que le causa un poco de conflicto. Yo entiendo que las personas más grandes con una generación como... Sí. Más cerrada, les cuesta un poco, pero es que tampoco es tan complicado. O sea, yo siempre le he dicho, hace un tiempo, creo que también ya le había comentado aquí, puse un tweet en el que decía que alguien del trabajo decía que le molestaba o que le estresaba mucho hablar con el lenguaje inclusivo porque eso la hacía pensar. Y yo así como, güey, es
precisamente.
Que justo ese es el pedo, güey, que pienses. O sea, que cada vez que vayas a decir algo, cada vez que ejerzas una idea en tu cabeza y luego la expongas, pienses, o sea, y flashes cosas. Entonces, el hecho de que te cueste, pues es parte de que estés realmente adaptándole, que tu cabeza lo está procesando. Entonces, trabajarlo tampoco es tan complicado y de que lo pueden aprender, sí lo pueden aprender. Quizás les cueste un poco más de tiempo por la costumbre, pero de que se puede, se puede.
Creo que la cosa también como con familiares es que luego sienten una pérdida. O sea, yo lo que he visto es que sienten como que perdieron a una hija. O sienten, por ejemplo, que perdieron una hermana. Cuando no, o sea, no realmente, ¿no? Y algo que a mí me parece muy fuerte es más bien... O sea, todos los años que tuvo que guardarse ser quien es. Uh-huh. Y como, qué difícil, o sea, qué fuerte. A mí eso me parecería muy doloroso si fuera como un familiar, ¿no? El pensar en cuánto tiempo tuvo que estar...
Y personas sufriendo. Que nunca salen, ¿no? O sea, porque también lo decíamos en el episodio pasado, o sea, no es que sean personas cobardes o cosas así, porque realmente afrontar esas cosas no es cualquiera, y menos en esa época, ni ahorita.
Ni ahorita,
¿no? O sea, yo creo que ahorita está más abierto el diálogo de las personas trans, pero aún así, o sea, vemos como también todos estos grupos de, no, es que no eres mujer porque sigues teniendo el privilegio de, o cosas así, ¿no? Y... Bueno, no, y Mari sí.
No, perdón, es que me cansé, pero tú dale.
Pero aún así siento que pues todavía hay mucho que hacer y que todavía van a faltar muchas generaciones, por lo menos aquí en México, para que esto se torne un tanto políticamente normal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el otro día estaba pensando de que, por ejemplo, a la generación como de, no sé, más arriba de nosotros, les cuesta mucho como, es que eres una persona bisexual, o decídete por una cosa, ¿no?
Ay, sí.
O eres una mujer, no, es que no es porque no has probado ningún hombre, o qué te hicieron tus relaciones pasadas, y a los hombres, pues, no sé, otras cosas les dirán, ¿no?
¿Sabes también qué les causa un montón de conflicto? Y lo vi con Demi Lovato, les causa mucho conflicto la... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue la onda.
O sea, el gender fluid, como
sí, o sea, literalmente como el término no binario les causa...
Género
como,
binario.
O sea, O sea,
les
tampoco
explota la cabeza sí, a las pobres personas.
O sea, sí, pero yo digo, pues es que tampoco es tan complicado. O sea, es como sí. El morado, no es rosa, no es azul, es morado, güey. O sea, no, ¿cuál es el conflicto?
Pero porque nuestra cabeza
pues porque no sabemos pensar está... en dicotomías.
Porque, aparte porque nuestra cabeza está en constante como eje con estos temas, ¿no? O sea, es como el pan de cada día de nuestra generación. O sea, estamos ahí. A veces hay mucha mala información, pero está la información, ¿no? O sea, como que te saturas. Ajá. Pero luego una generación como, o sea, como tres atrás de nosotros, están como, ¿pero por qué no binario? No entiendo, o sea, ¿qué es sí, una sí, pizza? Sí, sí. No, o sea, yo puedo ser una pizza, o sea, era
una generación.
También se
niegan
mucho, yo siento,
sí,
sí, ¿eh? Sí. Nada más por el contexto en el que te mueves, pero siento que también a muchas personas les causa mucho conflicto ver a un hombre con falda.
Yo a veces creo como...
pero ese no tiene sentido, ¿sabes?
Y eso también, o sea... Ay, no.
Ubicas a los escoceses.
Ya sé.
Yo no entiendo de verdad. Pues es que para mí ni siquiera tendría que ser necesario. Sí, este pedo del no binario, porque. Es que yo no conozco. Sí, genuinamente yo no conozco a ninguna persona que encaje perfectamente en un género. O sea, nadie. No. Es humanamente imposible. O sea, porque entonces es reducirte completamente a.
Algo.
Sí, a ciertas características confinadas, ¿no? Cuando en realidad ser humano es mucho más complejo que eso. Entonces, pues, no sí. sé, o sea, ay, eres mujer, entonces no puedes ser valiente ni fuerte ni querer usar camisas de cuadritos. O sea, es como... No.
Sí, o sea, yo así como...
Yo siento que una de las cosas que les va a costar trabajo, yo siento que de nuestra generación para abajo, un poquito más arriba, va a ser el término del poliamor. O sea, porque, güey, ¿cuántas familias el papá no tenía otra familia? O sea, es que lo mismo, la monogamia también es un concepto, pero también es
está mentiroso. O sea, ¿quién realmente es monógamo? Está muy difícil, o sea, genuinamente las personas que ejercían o ejercen todavía más la monogamia, sobre todo hablando como contexto latinoamericano, pero en general, son las mujeres, porque están forzadas a hacerlo, incluso en algunos países, ¿no? O sea... En algunos países sigue siendo como legal que los apedreen, sí.
No, y aparte hay países donde literalmente, o sea, la infidelidad es un delito solamente para la mujer y no para el hombre. Uh-huh. O sea, literalmente existen países.
Pero hay mucha raza que ahorita se asusta cuando hablamos de poliamor.
Como si fuera.
Y es como, güey. O sea. No,
sí.
¿Qué y pedo? Es como un por. Pero justo entra en la categoría de lo que ya hablábamos. O sea, es una generación que como que no quiere aprender cosas nuevas. O sea, como que siento que ellos se quedaron como en su pauta de que todo lo que podían saber del mundo ya lo saben y ya así se quedan.
Todo lo que puedes saber lo aprendes a los 30.
A los 30 ya no lo aprendes. O sea, ya. Por eso dice que si no haces la maestría antes de los 30, güey, ya no. No es broma. Sí, es muy complicado, pero creo que es complicado porque lo han hecho complicado, porque en realidad si te pones a ver los términos, o sea, es como, pues que, o sea, una persona, varias personas, pues es como...
Es que, ¿por? No sé, es muy extraño cómo nos aferramos a los conceptos, cuando son, pues, conceptos y construcciones, es como, pues...
Modificables, por cierto.
Ah, que van que cambiando durante toda la historia.
Por supuesto, y no sé, o sea, no me parece pues algo como extraño el poliamor, la verdad, o sea, es como pues ahí está y existe, ¿no? A mí lo que me parece cabrón es cómo logras que funcione, pero sí. En general, o sea, una relación.
Sí, claro, justo, o sea, incluso hacer que una relación de dos monógama funciona es un pedo, güey, o sea,
por eso, ¿no? Es como, ¿cómo le haces todo?
Todas las relaciones son complicadas,
sí,
¿no?
Totalmente.
O sea, porque no hay un manual y no es como que ese manual te vaya a servir para toda la vida, o sea...
Y también porque tenemos un montón de ideas metidas que son, la verdad, muy nocivas acerca, sobre todo hablando del amor romántico.
Sí.
Entonces es como todos los pedos que hay en las relaciones monógamas, pues están también en las relaciones poliamorosas, ¿no? Es algo que desaparezca nada más porque seas poliamoroso, ¿no?
Sí.
Entonces...
Y que están dentro de toda la diversidad de letras también de la comunidad,
sí,
¿no?
Por supuesto.
Que era lo que decíamos, ya no por ser lesbianas, bisexuales, transexuales, gays, van a ser una pareja saludable, o sea, pues no,
sí.
O sea, todas las patologías que traes van a seguir estando.
Y aquí entra una frase célebre. Como dijo el poeta Yoda en Star Wars, el apego lleva al sufrimiento, güey. ¿Sí lo dijo Yoda? Sí, ¿no? ¿Nadie ha visto Star Wars?
Sí, 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 sí. Sí
lo dijo Yoda,
sí,
¿no? Sí, o sea, sí, es como...
También Buda, pero pues... Sí, sí.
Pero Buda no nos cae tan bien. Buda no es verde y a mí me gusta el matcha. No, es broma. El apego lleva sufrimiento y al final del día es como... Güey, si tú quieres mucho a una persona, tienes que dejar que haga las cosas que requiera hacer. Y el amor no solo se trata de cosas románticas, el amor también se trata de...
Por supuesto.
Sistematizar ciertas cosas, o sea, sí, y gestionar ciertas cosas que nos cuesta, sí. ¿Es necesario? Sí, también. Entonces,
¿rompen con el amor romántico? También. También.
Pero justo es esto, o sea, la construcción de las relaciones literalmente es un trabajar día a día, a día, a día. Sí. O sea, yo no conozco una persona que me venga a decir a mí como, yo, mira, así, relación increíble, perfecto desde el primer
relación
día.
Relación en la que esté, relación que va como... Porque aparte creo que también tenemos este concepto de que una relación va a llevar un matrimonio, o sea, que va a ser como pasitos, ¿no? O sea,
sí,
y
sí,
pensar
sí.
Eso, la neta, a mí se me hace muy católico de nuestra parte.
Sí.
Yo fíjate que...
Y aquí no somos católicos. No,
y también medio capitalista.
Y capitalista.
Yo voy a decir algo aquí, no es por contradecir a Diane, pero sí. Yo lejos con... Yo, bueno, no sé, yo igual lo pienso como abogada. Lejos de yo ver el concepto de matrimonio como la boda con el vestido blanco y casarse, yo lo veo como... Güey, a ver.
Un contrato.
No, sí, yo lo veo como un contrato, porque al final del día, o sea, te lo juro que gran parte del por qué las personas, de la comunidad querían el derecho al matrimonio es para obtener los beneficios, legales que implica, o sea, desde sí, no testificar contra tu pareja, ahorita ya se
el
puede
hecho
juntar,
de que
juntar tus créditos, sí, o sea, asegurarla,
sí. Si tu pareja está incluso como en el hospital, ¿no? Sí, y sí, el derecho de verla.
O sea, siento que ese tipo de cosas es como realmente en lo personal de lo que realmente para mí se trata el matrimonio, o sea, es alguien, sí, con quien vas a compartir ciertas cosas y responsabilidades, güey, porque luego como que es bien complicado para las personas, o sea, esto de, ay, pues ya me voy, ya me vengo, y hay ciertas cosas que te tienen que atar, o sea, por ejemplo, hijos, o sea, no que te aten para quedarte si no quieres, no, pero que te sea más difícil el hecho de decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y va a quedar firmado y vamos a estructurarlo y no nada más vas a decir, ay, pues yo te doy tanto y ahí si me dan ganas te lo doy y si no, no, o sea, este tipo de cosas también es un derecho, digo, y una obligación horrenda que hayan decidido adquirir, pero necesaria, pero necesaria, güey, es súper necesario.
Pues es que estamos en esta cultura de inmediatez también, yo siento, o sea, uno, no tenemos tolerancia a la frustración, y dos, todo lo queremos rápido, sí o no, todo es blanco o negro, cuando realmente hay un espectro que es gris, ¿no?
Sí.
Y tonalidades de grises.
Ajá, ¿no? Y tonalidades de grises, pero a lo que yo me refería es como a esta concepción igual del amor romántico, como de todas las relaciones en las que ustedes van a funcionar, y que funcione vaya a ser que terminen un matrimonio, que sí, sea un matrimonio que no
dure
se va
para toda la vida,
que se va a consolidar y que va a estar así. A eso yo me refería, ¿no? Como de que no nos tenemos que tampoco encasillar tampoco en eso. O sea, puedes tener relaciones y tal vez no quieras casarte con esa persona y está bien.
Y tal vez no quieras casarte en general.
En general.
¿No? O sea, entiendo como esta parte de los beneficios legales, porque al final de cuentas sí está construida la sociedad en la que vivimos, con la base de la familia.
Y que de hecho, o sea, es un constructo, ¿no? De la sí, familia monógama, porque funcionaba por los hijos y empezó como toda esta parte legal. Y de hecho, o sea, les voy a contar una cosa que a mí me pasó con una muchacha con la que estaba saliendo. Tuvo como un problema legal y a mí no me dejaban pasar a verla, o sea, porque aunque yo dijera como de, es que, o sea, es mi pareja y así, es como, no, y hasta se burlaba, ¿no? Como de, ay, pero están casadas y así, o sea, hasta los mismos policías de ahí,
sí, claro,
como, verga, güey, o sea, ¿qué necesito? O sea, aquí no está su familia, no hay nadie, ¿no? Está bien sad.
Sí, también he enterado justo de parejas que están en el hospital y no las dejan pasar a ver a sus, incluso a sus, no sé, a sus novias, a sus esposas, incluso sin que se puedan casar legalmente, porque todavía en ese entonces no se podía, pero al final de cuentas es una relación, pues, de esposas.
Tomamos una pequeña pausa para que le mordieran a su rol de canela. Este va a ser un pequeño disclaimer para decir que yo no sé a quién se le ocurrió ponerle pasas al rol de canela.
Son muy ricas las pasas, Mari. Llegas
de los ricas son los arándanos, pero las pasas son son como moscas raras. Pero bueno, eso es otro asunto. Hablando un poco más de las familias diferentes, o bueno, diferentes, más bien como las familias no convencionales. Quizás ese sea un término.
¿Cuál
sería el término para empezar?
Pues para quién, o sea, no sé, o sea, siento que en mi caso mi familia pues es una familia homoparental, ¿no? Pero luego están las otras familias que no son...
Lesboparental.
Lesboparental.
Es que un día pues, Mari y yo nos rompimos la cabeza, ¿verdad?
Sí, o sea, pero estábamos de que,
porque decíamos, no, güey, es que es como seguir visibilizando, ¿no? Como sí, los...
sí, pues eso también podría ser lesboparental. Sí, no,
pero,
no,
pero imagínate, también está un poco
complicado. Mari y yo en la madrugada, sí.
Güey, es como... No, pero imagínate también, o sea, lo complicado. O sea, ahora imagínense cuál sería el término para una familia que es... hije, X, no importa el género, y luego tiene una mamá transgénero y un papá transgénero, por ejemplo. O sea, familia pues transparental.
Que realmente, o sea, bueno, lo o que sea, yo pienso es que realmente es, solamente es familia, sí, ¿no? O sea, sí, o sea, exacto. Obviamente para términos, o sea, de gente.
O sea, como para
como explicarlo, discutir, hablar, ajá, ¿no? Para discutir,
para nombrarlo.
Ajá, para nombrarlo, pero realmente pues es como sí, exacto, una familia, familia, ¿no? Siento pero que... sí, sí es importante también, ¿no? Como
yo creo que visibilizarlo también es parte de el aceptarlo como parte de la neutralidad del todo. O sea, a lo mejor no quitarle lo visible de decir, güey, existen y no son tan convencionales porque no hay tantas, o quién sabe, pues sí, hay menos, ¿no? Supongo. Yo creo que lo que sí hay en México, muchos sí son más familias, con solo una mamá. Creo que sí. Eso sí es como...
Sí,
es yo creo que, o sea, la de estar pegando así de que a las familias heteroparentales. Sí, sí, o sea, sí, yo sí, creo sí, que sí la de estar pegando bien, cabrón. Sí. Pero bueno, también quisiera hacer como una pregunta random, porque pues aquí al parecer nos pagan para hacer preguntas random. Es si en algún punto tú te has puesto a pensar, o sea, si tú en algún punto quisieras formar una familia, ¿cómo la formarías? O sea, porque luego como que esa es una cosa que la gente hetero random piensa, o sea, como, pero es que luego van a ser, o sea, como que si tienes a sus mamás lesbianas, vas a querer ser lesbiana. O sea, como que ajá, sienten sí, como que ese pedo sería... Sí,
digo, no, o sea, tampoco puedo decir que soy heterosexual.
Pero nadie lo es.
Ajá.
No, yo soy bisexual, pero en realidad creo que no tiene tanto que ver con mis mamás, ¿sabes? Sí. Es más como, pues...
Pues sucedió, pues. Pues sucedió.
Pasó y ya. Sí, porque siento que muchas personas que están en contra, ni siquiera es, o sea, sí es un movimiento, pero es un movimiento porque seguimos siendo personas, ¿no? O sea... Usan mucho estas imágenes de niños en las marchas, ¿no? Que les ponen como faldas y los maquillan y cosas ajá, así. Y esos son como el tipo de argumentos que usan para estar en contra de las familias sí, y que
claro, porque
tengan
los niños
hijos.
No pueden usar faldas.
Pero siento como el I feel you see es como de, o sea, yo crecí en una familia hetero, bueno, realmente crecí con mi mamá, o sea, mi papá falleció hace muchos años, pero el punto aquí es como... O sea, yo crecí y aún así creo que tampoco fue como por ellos, o sea, sí, pues creo que no. Tampoco mi heterosexualidad tampoco es por ellos, o sea, es como, güey, ajá, sucedió. Es que,
pues sí, sucedió. Pues sucede y ya está, ¿no? En realidad, o sea, sí he pensado en, creo que antes, o sea, cuando estaba como más morrita, sí pensaba como en la familia, no sé, molde, esa de papá y mamá, hija, hijo, dije, ¿no?
Y un perro.
Pero la verdad es que ahorita no me veo, o sea, no me veo en general formando una familia, pero si lo hiciera, sí he pensado que más bien me gustaría adoptar, no tal cual yo, pues, embarazarme, y ¿con quién? Pues ahí sí, no, pues,
con quién me
con el primero que sea, con el primero, la primera persona
la primera
que
persona
sea.
Que atraviese, ¿verdad?
No. La tercera persona vestida de azul, sí, no. Es que,
eso es importante.
Es importante, sí, es súper importante porque yo creo que las familias son tan diversas que incluso, como que a veces se nos olvida que incluso dos personas es una familia. Sí, o sea, el núcleo, o sea, no, y no ocupas hijos para formar una familia, o sea, no tienes por qué automáticamente convertirte en madre o en padre para ser una familia. Es
totalmente.
Como, o sea, yo tengo un núcleo con una persona que me llena en muchos aspectos, que compartimos vida y que estamos en este camino y somos una familia.
Exacto.
O sea, sí. Bueno.
Sí, o sea, que tu familia, o sea, como tú, ¿no? Que creciste como con tus primos y así, o sea,
es como, es mi familia. Como familia. O sea, sí, es como mi familia y es como la familia sí. Que yo conozco y eventualmente si yo decidiera formar otra familia, a lo mejor sería como un agregado o agregada o lo que sea, no sé, y será como, somos esta persona y yo, y somos una familia. O sea, esta es nuestra familia, o los gatos, o no sé, es la familia.
Sí, 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 totalmente. En realidad, y también creo que por ejemplo, yo, no sé, tengo amigos que para mí también son como este concepto más, o sea, trascender incluso la amistad, como, es que ya eres mi familia, eres como esta persona que al final de cuentas estamos construyendo esta relación en conjunto y como, no sé. Y por mucho tiempo también, o por un tiempo, mi mamá fue mi familia, en realidad, o sea, mi mamá y mi abuela está ahí, pero como familia nuclear, como, sí, no sé, este
vínculo centralizada, más,
ajá, pues mi mamá, y después se agregó Laura, pero en realidad también está eso, ¿no? O sea, las familias cambian.
Son diversas, familias, ¿no? O sea, sí. En general... Porque aparte yo pienso que también, aunque estés en una familia heterosexual, puede que crezcas más hasta con tus hermanos o hermanas, ¿no? O sea, no es que sea precisamente que... Porque siento que muchos de los argumentos en contra de, por ejemplo, que dos mujeres tengan hijos, hijas, hijes, es que ¿quién le va a enseñar como las cosas que un hombre les podría enseñar, ¿no?
Como si supieran tanto.
Como si supieran tanto.
Pero
como si enseñaran.
Como si enseñaran.
Como si estuvieran.
No, o sea, suena muy feo porque nos da risa porque es real.
Sí. Y terminas, o sea, siendo creada por el hermano mayor o la hermana mayor.
¿Qué eso se
o tú poniéndote antes, ¿eh? En el papel de,
sí,
como hermano mayor, cuidar a los hermanos chicos,
y está,
¿no?
Súper fuerte eso, sí, sí, absolutamente. Y, o sea, realmente creo que viene esto mismo a hablar de un lugar muy privilegiado, el estar como, ¿quién les va a enseñar esto?
Ajá, que los papás deberían enseñar,
como si todos estuvieran... Ajá, sí, totalmente, cuando hay... Sí, es la realidad de muchas personas.
O como si tuvieran disposición de enseñar, o sea... Yo creo que hay una generación de papás que es como, güey, pues paso vas a la escuela para aprender todo sobre la vida, como si la escuela te enseñara todo sobre la vida. Y eso pues es como irreal.
Sí, sí, sí.
También creo, o sea, hablando esto de la escuela, que sí hay un punto aquí importante. Y es que yo siempre he creído, y creo que incluso es como una teoría en el mundo de la crianza, en que sí los papás, los padres, las madres... enseñan y crían hasta cierto punto, pero es la sociedad la que termina como de culminar el trabajo, ¿no? O sea, la que lo barniza, la que lo pinta, o sea, sí, la que sí, da cosas, o sea, desde la escuela,
los medios,
la sociedad, o sea, civil en general, es como parte de la crianza de una persona. Totalmente. Porque al final de cuentas, o sea, ¿no se han fijado que de repente como niños de kindergarten que son como super esponjas y empiezan a absorber todo? Y es como, o sea, ¿qué pedo? ¿Dónde aprendió esa palabra tan extraña y tan rimbombonante? Es como, pues de otro niño que lo traía de otra parte. Y al final de cuentas creo que todos, hasta cierto punto, estamos creando los hijos de todos de una forma inconsciente.
Sí, sí, sí. Sí, 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 absolutamente. Y también, o sea, al decir como, pues alguien también crió a los padres, ¿no? Y a las madres. Y, o sea, se hace como toda esta amalgama,
toda esta de línea de tipos de crianzas que no es como en nuestra esfera heteronormatizada, ¿hetero qué? Sí. Ni me sale decir esa palabra.
Heteronormativa.
Ajá.
Qué complicado, pero sí.
Sí, no, pues sí. Es que tenemos esta idea, ¿no? Pero, pues qué bueno que nos acompañaste hoy, Samara. Ah, gracias por...
¿Quieres decir algo, alguna otra cosa? Porque luego siento que a veces como que, les cortamos el rollo. Pero si hay algo que tú quieres decir, puedes decirlo. O sea, si hay algún mensaje, si crees que estás lista para dar el discurso del año y ser nombrada y ganarte un Nobel, es tu momento.
No, pues nada más, muchas gracias por el espacio. Y creo que... es muy valioso como hablar de todos estos temas y sobre todo repensar esta cuestión de la familia y lo que cabe y no cabe en una familia, ¿no? Y pues al final de cuentas entender que eso, o sea, que la familia no es que sea la sangre, no es que sea algo que puede caber en un molde definido. Una familia se construye con personas que se aman y deciden amarse y ya está, ¿no? Entonces, pues el poder entender eso creo que es... nos urge.
Sí, urge.
Y es parte importante de ver que a veces hay que salir un poco de nuestra burbuja. O sea, que lo que está bien para nosotros quizás no está bien para los demás. Y está bien, o sea, quizás haya personas que quieran cosas diferentes y eso no las hace ni malas ni buenas, simplemente las hace personas que han tomado decisiones diferentes.
Y ya. Sí, y ya está.
Y que no necesitas tener ningún genital particular ni pertenecer a un género en específico para ser una persona con amor para dar y con valores y con lo que tú quieras, pues sí, para criar a alguien, ¿no? Que realmente eso no es un determinante.
Un paréntesis para recordarles que también hay que dejar de victimizar a los hijos de familias homo y lesboparentales. Es como, siguen siendo personas y créanme, hay niños con padres hetero que la pasan mal y creo que los niños que la están pasando mal son realmente como el factor que tenemos que atacar o el factor que tenemos como que proteger. O sea, los niños que están perfectamente con X o Y padres es como, esos no, o sea, hay gente que la está pasando bien, hay gente que la está pasando mal, y el problema aquí es la gente que la está pasando mal, no la gente que la está pasando diferente.
Exacto.
Entonces, pues, eso creo que sería todo por nuestro episodio. Empezamos con mucha actitud y luego...
Y así.
Pero creo que todo este... pausa es por las pasas, entonces... Pues pasaremos a proceder a quitárselas. Y por pasaremos, me refiero a mí, porque al parecer a ellas sí les gustan las pasas. Ahora saben por qué son tan, ya saben, raras.
No. Pero no sé. Bueno, yo creo que también es como... es lo que decías hace rato, ¿no? Como si no quieres apoyar como la lucha, pues no entorpecer el proceso. Porque todavía faltan muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, dicen de como de, ay, pero pues ya se puede casar. O sea, y eso es como...
¿Pero a qué costo? O sea, ¿A qué costo? O sea,
¿y cuál es el proceso realmente? ¿No? ¿Cómo se vive?
Porque, pues, Mari sabrá más como esos procesos legales, yo no sé.
Que fíjese que sí, yo hice una tesina, no la ocupaba, pero la hice, una tesina sobre el matrimonio igualitario en México. Y si se ponen a ver, hay un mapa donde te dice, o sea, no sé, actualizado, no me lo sé, pero hay estados, al menos en México... donde se puede, porque se cambió el Código Civil, que es como cambiar el concepto de matrimonio. Hay estados, como por ejemplo este Aguascalientes, que se puede casar por un fallo de la corte. O sea, literalmente nuestro Código Civil sigue igual, pero hay una sentencia ya, confirmada, por la cual personas del mismo sexo pueden casarse. Y hay estados donde literalmente solamente por municipios pueden casarse. O sea, no recuerdo bien exactamente, pero creo que uno de ellos es Zacatecas. No recuerdo exactamente el dato, pero sí, o sea, donde hay municipios donde sí pueden y hay municipios donde no se pueden, o sea, no es algo uniforme. Entonces, pues también piénsenlo, porque créanme que el hecho de que las personas hayan podido casarse es un trámite complejo que han tenido que pasar, que no pasan las personas heterosexuales, y eso es algo como...
Y que no es lo único.
Sí, y que incluso siendo estando legalmente casados o casados, o sea, o casadas o lo que sea, realmente... ¿qué pasa después? O sea, sí, para, o sea, que no se reconozca esa unión, y cómo es realmente aceptada.
Y socialmente, familiarmente. Sí, o sea,
son muchas
cosas. Yo siento que nunca dejas de salir del closet, que el término ya platicamos que es como pues, innecesario, pero sí, realmente es, o sea, visibilidad y darle importancia a las personas que están pasando por ese proceso es validarlo, ¿no? Pero pues las cosas no terminan en un matrimonio, o sea, no dejamos de ser una parte minoría en la población, una parte que está como a expensas de más violencias, y échale que eres una mujer, échale que te gusten las otras mujeres, o sea, como que todas las cosas, y no es por victimizar, pero sí es como aceptar la realidad y no romantizar las cosas de... ay, bueno, ya me puedo casar, ya lo puedo hacer toda la vida. Pues
no, y aparte,
realmente no es así.
O sea, hay gente como que piensa como, ay, ya se pueden casar, pero hay gente que no sabe que literalmente las actas de matrimonio, o sea, las que vienen ya, o sea, porque es un formato unificado, en las parejas homo y lesbo, alguien aparece como hombre y alguien aparece como mujer. O sea, no aparecen como dos mujeres o no aparecen como dos hombres, aparecen como hombre y mujer, y hay alguien a quien le toca en esa acta ser... Y los hijos de esas personas que eventualmente incluso ya viven con dos mamás o dos papás, o sea, actualmente, les pasa lo mismo. O sea, llega un punto en el que ustedes se podrán dar cuenta en cualquier formato, es como apellido paterno, apellido materno. Y esas cosas no están todavía preparadas para estas cosas. O sea, sí se pueden casar, pero falta un camino eterno como para que realmente esté todo unificado y que
para
todas
que
las
realmente
personas
se lleven a
se
cabo.
Se puedan hacer,
o sea, como Samara decía, o sea, por más casados puede que hasta en el mismo hospital te puedan trabas porque te digan que no, y ahí qué más haces, o sea...
Sí, y también, o sea, todos los crímenes de odio, todos los...
toda la violencia, todos los asesinatos, o sea, sí, eso sigue ahí.
Despidos injustificados, violaciones, sí, o sea, hay muchísimas cosas.
Terapia de conversión, que, o sea,
terapias de conversión.
O sea, hay lugares donde todavía aplican terapias de conversión. Y yo, de la verdad, creía que en México no pasaba, pero sí pasa, sí, o sea, sí, se, sí, se sorprendería.
Y es que aparte lo disfrazan, muchas de las terapias de conversión lo disfrazan. Y según yo, creo que ya es, o sea, ya puedes demandar como a tus papás si te quieren meter en una de esas, según yo.
Sí, pues supongo que
es una denuncia. Pero pues es que...
Porque todos
vemos, o sea, el secuestro de la religión va
así. Sí, exacto, es todo el sistema.
Ahí ya despidiendo aquí más de 20 minutos y
todo
yo...
¡Todo es que maldito sistema!
¡El mal! Ya sé, Lisa Simpson, así.
Maldito sistema, es que
March con la botella rota.
Sí, aquí está March, Lisa. Yo soy Maggie porque estoy en pañales, no es cierto. Pero bueno, pues esperemos que les haya gustado. Sí, siento que esto nos da pauta para otro episodio después. Espero que no sea la última vez que vengas, Sam. Y pues nos encantó tenerte aquí. Eres la onda.
Gracias por todo, por el pan.
Por el pan, sí. Aparte, sí, de que no quiere pan y yo, pero ¿por qué no quieres pan? Sí, pero si quieres pan.
Me gusta el pan dulce.
Pero ¿por qué no te gusta el pan? Adiós.
Adiós.